Y para ponerte de buenas, bueno, muchísimas personas, sin darse cuenta, se están bombardeando constantemente con de manera negativa. Y es que ves los noticieros en la televisión, escuchan todas las noticias en el radio y leen con avidez el periódico. Y cuando se está inundando la mente con estas cuestiones negativas, es bien fácil ser presa de una actitud negativa. Sin embargo, el mismo mecanismo, bien enfocado, es igualmente poderoso, pero con lo positivo. Si comienzas a leer libros, artículos, a escuchar conferencias, ver películas positivas que potencien esta actitud positiva, entonces vas a conseguir que todos esos materiales vayan dejando su huella en ti. Y tu mejor actitud comenzará a transformarse. Quédate aquí en Día a Día, es uno de estos programas positivos, y no te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Bueno, y con un poco de disco, vamos a empezar este programa. Estamos escuchando a los Bee Gees con Staying Alive, este éxito de los 70s, que bueno, pues es de lo más tocado todavía ahorita en bodorrios, en fiestas. Es los Bee Gees, bueno, aquí en Día a Día. Y me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy es miércoles 17 de julio. Seguimos aquí en este programa. Y hoy tengo, fíjate que para ti, 10 cosas que la gente hace para parecer más inteligente. Y digo para parecer porque son actitudes, es decir, no porque hagas esto vas a ser más inteligente, pero sí vas a parecer más inteligente. Y aquí es algo muy importante, pues las apariencias son lo que muchas veces se quedan, ¿no? Entonces, también el poder parecer un poco más inteligente, sin duda no te va a caer mal. Ahí te va. Y la razón es impresionar, ¿no? Porque a nadie nos gusta parecer tontos. ¿Cuántas veces tratas de ganarte respeto, ya sea en tu jefe, para tu chamba, apantallar a tus compañeros de trabajo? Pero bueno, ¿qué te va a ayudar a ser más inteligente? Ahí te va. En lugar número uno, utilizar lentes. Está demostrado que ponerte unos lentes transparentes, pues esto no le puede faltar, es algo típico de las personas intelectuales. Ahora se está usando mucho en esta moda o cultura suburbana, el asunto de los hipsters, el utilizar lentes de pasta, de estos lentes viejos muy grandes. Y muchos los traen inclusive sin aumentos, nada más como para el look. Bueno, pues eso te hace parecer más listo. En segundo lugar, obviamente escuchar música clásica o fingir que te gusta el jazz. Así es, el 20% de estos encuestados admitieron decir que escogerían a Beethoven por encima de Beyoncé. Es decir, utilizar estas cuestiones de no tanta música popular, sino elevarte un poquito más a música clásica o jazz. El jazz también es una cuestión puesta para intelectuales. En tercer lugar, disfrutar de las ansiadas vacaciones y relajarse leyendo un libro serio en la playa. No, no, esas nada más le puedes poner la portada. Hay muchos que adentro del libro serio ya traen la revista o el cómic o algo así. Y es que eso no va a dejar dudas de que te gusta nutrir tu cerebro. En cuarto lugar, en la red no hay nada mejor, o sea, en las redes sociales, hablando de Twitter, que retuitear un tuit inteligente. Es decir, alguien que pone algo que te parece inteligente, pues le das retweet y listo. En un lugar número 5, hablar en voz alta sobre la política frente a otros. Hijo, esta te puede salir el tiro por la culata. No estoy seguro de esta. Y tampoco es muy agradable escuchar gente hablar de política, menos los que piensan que tienen la razón en la boca. Esa yo me la omitía. Lugar 6, La gente lista aprovecha todo el tiempo, así que leer una revista seria en el transporte público no estará de más, siempre y cuando, pues obviamente, no te quedes dormido, ¿no? En séptimo lugar, compartir un artículo intelectual en Facebook. Este es fácil porque nada más ves ahí algo que te parece inteligente, algo que te gusta, y bueno, pues le das, simplemente lo compartes en Facebook y ya te haces el inteligente. En octavo lugar, que los demás sepan que conoces, por ejemplo, al citar a Shakespeare o que hablas de alguna ópera. Y es que no te tienes que saber toda la obra de Shakespeare, ¿no? Nada más con que te sepas una que otra y lo cites, y como diría Shakespeare, bueno, citando a Shakespeare, eso está muy elevado, ¿no? Ya también está medio pasado de lanza. Y bueno, también, claro que como es fingido, tal vez ni siquiera la has visto, ¿no? Noveno, visitar una galería de arte. Y bueno, no se sabían, ya lo hemos platicado aquí en Día a Día, México es la ciudad con más museos en el mundo. Entonces, bueno, nos sobran cuestiones de museos, galerías de arte, tenemos de todo aquí. Y en décimo lugar, a la hora de comer, algunos han aparentado saber un poco más acerca del vino, aunque exactamente no saben lo que buscan. En realidad, muchas de estas actitudes son medio fanfarronas, tampoco es lo recomendable. En cuanto al vino, nos habían platicado que por qué no hacíamos un programa especial del vino, de toda la cultura que hay, porque en México, pues han de saber que también tenemos una cultura bastante amplia en toda la cuestión que tiene que ver con el vino, con los viñedos que están en Ensenada. Tenemos una gran producción de vino y una cultura bastante buena. Entonces, bueno, vamos a hacer un programa que tiene que ver con el vino. Y en cuanto a hay otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio, que está muy de moda hacer ejercicio. Hay muchos mitos a la hora de que tú haces ejercicio. Por ejemplo, las mujeres se vuelven musculosas como los hombres. Bueno, pues ese mito es falso. Y es que la testosterona es la estimulante del crecimiento muscular, por lo que no es posible que tengan músculos como hombre. Las pesas dan al cuerpo, a las mujeres, tono muscular y definición, pero sin perder su feminidad. A excepción un poquito de la natación. En la natación sí se les hace un cuerpo un poco más extraño. Segundo mito, se debe dedicar mucho tiempo a levantar pesas para obtener buenos resultados. Bueno, pues también es falso. Con 30 minutos que hagas de ejercicio diario, son suficientes para estimular los músculos. De hecho, es posible combinarlo con 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Es lo recomendado, que hagas pesas media hora y luego media hora el cardio, que le llaman, que es pues la caminadora, bueno, pero correr en la caminadora, la elíptica, todas estas cuestiones son de cardio. Y después de un intenso trabajo en pesas, es recomendable descansar la zona muscular que se ha trabajado en un periodo de 24 a 48 horas. Tercer mito, se pierde agilidad y flexibilidad. Bueno, pues también es falso. Los hombres más rápidos del mundo practican pesas como parte de su entrenamiento físico básico. Por ejemplo, hemos visto corredores de los 100 metros como Usain Bolt, que bueno, están, pero si bien trabados, tienen una masa muscular muy definida. Y es que las pesas estimulan músculos que a su vez son motores generadores de velocidad, incluso ayudan al cuerpo a adquirir mayor fuerza. Otro mito, los mayores de 60 años no deben de cargar pesas porque se pueden lastimar, se pueden romper o lo que sea. Bueno, pues también falso. Los adultos mayores necesitan desacelerar el proceso de pérdida de masa muscular y la única vía es el ejercicio de pesas. Esta actividad va a favorecer la construcción de fibras musculares. Es bien importante que antes de iniciar cualquier rutina, pues te asesores de instructores, que ahí si no, si te puedes lastimar. Y en ese caso, indicarles si tienes alguna molestia. Oye, me duele un poco el hombro, me lo lastimé, me duele un poco la espalda. Y de esa manera, pues vas a poder pues no lastimarte haciendo ejercicio. Y por último, que hacer ejercicio lastima las articulaciones. Bueno, pues también es falso. Gran parte de los ejercicios de rehabilitación incluyen pesas. El ejercicio contribuye a mantener flexibles las articulaciones y las pesas en particular. Hacen que los músculos se fortalezcan para apoyar su funcionamiento. Entonces ahí están los mitos y realidades acerca de hacer pesas, acerca del ejercicio. Se tenía pensadas estas cosas que pues lastiman las articulaciones, que si estás muy grande no puedes. Lo que sí es recomendable es que no seas menor de cierta edad. No sé cuál será la edad de donde ya no puedes levantar pesas de chico. A partir de los 16 años me parece que es lo recomendable. O 18 años, el chiste es que ya estés crecidito, porque si no, si te quedas chaparro. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy, muy interesante. Se llama Juntos pero no Atados. Es la pareja emocionalmente ecológica. Yo también me pregunté cuando escuché el tema emocionalmente ecológica, que sí, ¿qué tiene que ver la ecología con una pareja? El tema es muy interesante. Tenemos aquí a unos escritores españoles que van a venir a platicar con nosotros. Pero antes te voy a platicar a qué te invito hoy. Y es que hoy te invito a hacer un cambio en tu vida. Es difícil cambiar tu actitud en positivo sin empezar a producir algún tipo de actitud de cambio en tus acciones. Si tu forma de actuar hasta ahora no te ha llevado a mantener una gran actitud, pues ¿no crees que deberías de empezar a cambiar alguna cosa? Empieza a pulir lo que necesitas y transforma tu actitud para siempre. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Prométete que serás tan fuerte que nada va a poder interrumpir la paz de tu mente, que hablarás a todos de al amor, felicidad y de voluntad, que harás sentir a tu prójimo lo bueno que hay en él, que mirarás siempre el lado luminoso de las cosas, que pensarás solo lo mejor y esperarás solo lo mejor, que serás suficientemente tolerante, firme y generoso para combatir la pesadumbre, la pasión y el miedo, pero lo suficientemente feliz para no permitir la presencia del desaliento. Ya estamos de regreso aquí en Día a Día para platicar del tema de hoy. Juntos pero no atados, la pareja emocionalmente activa, ecológica. Nos acompañan Jaume Soler y Mercé Conangla, desde España para México. Bienvenidos.
Gracias, un placer estar aquí.
Muy buenos días.
Oye, bueno, pues bienvenidos. Cuando yo leí el tema de entrada, porque nada más me dijeron, bueno, vamos a hablar de esto, la pareja emocionalmente ecológica, dije, ándale, que si estamos sacando de cosas en el mundo, ¿qué? ¿Por dónde demonios va a ir una pareja ecológica? ¿Que serán los que reciclan la basura, los que se visten de verde, los que abrazan a los árboles? ¿Qué tiene que ver una pareja ecológica?
Bien, la ecología emocional es un modelo que creamos con Jaume en el 2003.
Ecología emocional.
Ecología emocional. Es, digamos, el concepto en el que se basa este y 17 libros más que están desplegando el concepto. Y es una mirada al mundo de las emociones a fin de que esta energía que nos aportan las diferentes emociones se convierta en una oportunidad para crecer como personas, para mejorar nuestras relaciones interpersonales, entre estas las relaciones de pareja, y también para cuidar mejor de este mundo en el que habitamos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con este concepto es ir aplicando toda una serie de aspectos de ecología medioambiental que ya conocemos.
Es que está muy de moda, ¿no?
Has dicho algunos, todo el tema del reciclaje, las 4 R's. Pues a nivel emocional hay tóxicos emocionales que emanamos. Hay un clima emocional que se crea en la pareja, que puede ser un clima emocional donde sea posible crecer juntos, o puede ser tóxico, lleno de ofensas y lleno de basura emocional. Entonces, gracias a la ecología emocional hemos encontrado herramientas muy prácticas para aplicar al mundo de nuestras relaciones, pero también actualmente la estamos aplicando pues en los ecosistemas de familia, pues en escuelas, en hospitales, porque es un concepto y un modelo que da muy de sí. Entonces ya es ecología aplicada. Ahora, el libro concreto que has mencionado, pues una pareja emocionalmente ecológica es aquella que consigue crear unos espacios de respeto dentro de la pareja, donde cada uno puede ser el mismo, donde no pierdes la individualidad, pero que además creas un proyecto conjunto de pareja.
Y es que se tiene pensado, o se platicaba mucho, que hay que encontrar a la media naranja, este concepto de la media naranja, en donde, oye, decía un amigo, pues yo no he encontrado a, creo que está cerrado mi micrófono, Oscar, ¿no? ¿Estamos bien? Esta parte de la media naranja, en donde tenía un cuate que decía, pues yo no he encontrado mi media naranja, pero en el camino me voy a ir echando una que otra sandía, ¿no? en lo que le encuentro. Pero se tiene pensado esta parte de que somos complemento, el hombre y la mujer.
Sí, lo que pasa, nosotros tenemos ahí una historia que dice que una vez en el río Ganges cortaron más de 1 millón de naranjas por la mitad y las echaron por el río. Y las numeraron, se tomaron la molestia de numerar naranja por naranja y dice que al final nadie encontró su media naranja.
Okay.
Claro, nosotros partimos de que tenemos que ser personas enteras, no medias de nadie, ¿no? Y ahí es donde empezamos también en el libro a decir una cosa. Claro, en primer lugar, el amor, esto quizá no va a sonar muy bien lo que voy a decir, pero el amor no existe. La pareja. El amor se tiene que construir.
Hoy van a empezar a sonar el teléfono, pero...
No, pero fíjate que la segunda parte de frase es la importante.
El amor se tiene que construir.
No, claro, se encuentra, se construye.
Enamoramiento, esto es otra historia. Tú te enamoras, hay ahí un fuego inicial y tal, y la palabra ya lo dice, enamoramiento.
Es que aquí hay una zona del país que son, tienen fama de ser muy codos. Entonces decían que el amor... El amor es un concepto que inventaron los regios, que son los que son codos, para no tener que pagar por sexo. ese era el asunto, ¿no?
Pero bueno, es diferente. Yo creo que lo que dice Jaume es clave, que a menudo confundimos el enamoramiento con el amor. Y okay. El enamoramiento es más primario, ocurre, y no es una elección a veces, y a veces de la persona que te enamoras es la que quizá... con la que quizá tengas menos probabilidades de hacer una pareja realmente donde tú puedas crecer, ¿no? Porque
claro.
El criterio no es un criterio de construcción de amor. Tú no vas a construir nada, te encuentras allí, ¿no?
Claro.
Con esta persona.
Jaume, de tal forma que el amor es un acto de la voluntad.
Una construcción,
sí,
¿no?
Sí.
Es un acto de la voluntad, una construcción.
Una elección también.
El enamoramiento no, es lo que hay que dividir.
Exactamente.
El enamoramiento es, me encanta esta mujer, no puedo hacer, estoy como baboso, no puedo ni trabajar, estoy pensando
dejo
en
de
ella,
pensar.
Quiero hacer todo el día estar con ella,
sí,
quiero...
Hay una historia muy divertida.
Sí, muy divertida, que está puesta en el libro, dice que una hormiga y un elefante se enamoran apasionadamente,
okay.
pero un día,
amor
es tan brutal que se pasan toda la noche haciendo el amor, toda la noche.
La hormiga y el elefante.
Exactamente. No me preguntes quién estaba encima o debajo, porque esto no... Exactamente. Al final quedan extasiados y se duermen. A la mañana siguiente, al despertarse, la hormiga se da cuenta que el elefante está muerto. ¿Y sabes lo que dice la hormiga? Por una noche de pasión me voy a pasar toda una vida cavando una tumba.
Claro.
Entonces, esto es el amor.
Y pasa, ¿eh? Es una analogía muy buena.
Entonces, nosotros partimos de que la media naranja, esto no existe. O sea, que tú no puedes ser la mitad de nadie, ni que nadie tiene que complementarte
a ti.
Precisamente el libro está centrado en que yo tengo que ser yo, el otro tiene que ser él, y solamente si yo soy yo y tú eres tú, podemos construir un nosotros. Por lo tanto, el amor es una construcción.
Claro.
Y esto es muy importante.
Hemos platicado aquí hasta el... Bueno, yo lo sostengo, que debería de ser ilegal casarte enamorado, ¿no? Es decir, que el juez que te casa te debería de... Así es que estás embobado, ¿no? Dirían,
vamos a ver, estar enamorado es fantástico.
No, yo sé, pero me refiero...
Lo que pasa es que quedarte ahí...
Pierdes mucho juicio.
El tema es, quedarte clavado en el... Es como una droga, o sea, hay descargas,
¿sí?,
hormonales. Entonces, tu parte pensante a veces no ve determinados aspectos de la otra persona. Entonces, realmente... el enamoramiento, incluso una pareja de larga duración vuelve y otra vez, y es fantástico cuando aparecen estos brotes de enamoramiento, pero el amor tendría que ser el producto, como en el cóctel, el líquido esencial, y luego allí vas añadiendo las gotas de locura, de pasión, de...
Claro.
Pero solo así hay posibilidades de construir una relación de pareja que pueda perdurar en el tiempo y en la cual tú puedas desplegar tu propio proyecto de vida individual, el que tú tengas, tus ilusiones, tus deseos, lo que te apasiona, el otro también, y encontremos un territorio común donde juntos vamos a construir algo que valga la pena y donde ambos podamos crecer, ¿no? Y esto en el enamoramiento no es factible. No es factible porque va por otra vía, digamos.
Claro.
Sí.
Y esta es una cuestión... Ustedes que han analizado este tema, cultural, mundial, es decir, nos pasa igual en España que en México, que en Dinamarca, que en África, porque sí las culturas también tienen ciertos matices en donde, no sé, ayer platicábamos aquí de las canciones de José Alfredo Jiménez, canciones rancheras mexicanas, y que muchas terminan quedando en la codependencia, ¿no?
Wow, sí.
El sin ti no podré
tangos,
vivir jamás.
Sin tú no soy nada.
Sin ti no soy nada. Sí, no me dejes porque me muero. Ese tipo de cosas terminan quedando mucho más en codependencia, y no sé si confundimos la codependencia con el amor. ¿Qué dicen?
Seguro que sí, seguro que sí. Es más, muchas de estas letras acaban interiorizadas como software, como creencias en muchos de los niños y jovencitos que están creciendo y creen que esto es amor.
Y qué complicado.
El cuando tú no estás,
yo estoy
mal, sí, te claro. Necesito, hazme feliz. Entonces, precisamente la pareja emocionalmente ecológica es aquella persona que le puede decir al otro... Sin ti yo estoy bien, mi vida vale la pena por sí misma, pero yo elijo construir algo contigo, yo elijo amarte, yo elijo, fíjate, incluso decimos, lo que son los juramentos de boda, deberían quizá plantearnos lo diferente. ¿Cómo puedo yo decir te voy a amar toda la vida? Decimos, esto no está a nuestro abasto, yo no puedo jurar a alguien que lo voy a amar porque... El sentimiento no depende solo de la voluntad. Hay muchos factores.
Claro.
Yo puedo prometer al otro que
a
diario voy a hacer acciones para que este amor que ahora está ahí se vaya manteniendo. Es como decir, voy a regar cada día esta planta, le voy a poner las vitaminas, pero yo no te puedo garantizar, porque también hay otra parte que es la tuya y hay cosas que nos pueden ocurrir.
Fíjate que me tocó estar en una boda, que era la segunda vuelta de los dos, era la segunda vez que se casaban los dos, y justo dijeron eso, dijeron, yo prometo tratar de hacer todo lo posible para... Y digo, ya sé...
Es más honesto.
Es más honesto. Sí. Suena menos romántico, pero es más honesto, ¿no? Y vaya, suena menos romántico porque tenemos esta idea del amor como codependencia,
claro,
que
claro.
Después de esta charla y plática con ustedes, va a sonar más romántico el decir el yo soy yo, tú eres tú y está muy bien, tú de tu lado, yo del mío y elijo estar contigo, ¿no? Vámonos a una pausa, 1084-1030, el teléfono multilínea y el 01-830-5800 larga distancia sin costo para que nos llamen. Aquí todas las preguntas que tengan, estamos en día a día. Continuamos aquí platicando de las parejas emocionalmente ecológicas, que te digo que yo al principio me sentía muy ecológico porque yo decía, la riego diario, ¿no? Así como de regar la planta, yo la riego diario con
una
mi
relación,
mujer, debe ser bien ecológico.
Una relación necesita que sea una relación sostenible.
No, pero es que aquí regar es echar a perder. La regué es la echa a perder. Es un término mexicano.
¿Es echar a perder?
Así es. Cuando tú riegas
algo... Ah, no es cuidar.
No.
Oh, Dios mío.
No, aquí
ahí hemos topado
algo,
con
¿no?
la biodiversidad.
Así es, por eso te decía yo me siento súper ecológico. La echo a perder diario, ¿no? Es la riego. Pero es un término aquí local.
Claro.
Y platicábamos de esta parte de que qué complicado una persona que crece con escuchando estas canciones, Sin ti no soy nada, Sin ti me muero, Te necesito, Me haces falta, Tú y yo juntos somos todo y solos no somos nada porque tú y yo y la mundo. Entonces, una persona que empieza a crecer y a enamorarse y a construir este amor que decíamos con voluntad ecológicamente, es decir, yo soy yo, me realizo y tú eres tú y te realizas y elijo estar contigo y eso es mucho más sano para los dos. Pero entonces, aquí el problema es, Merce, que entonces no siento, siento que si he escuchado que sin ti me muero y todo esto, y yo no siento eso con mi pareja, me confundo, entonces digo, pues yo no he de estar enamorado, yo creo que no, yo soy muy frío.
Que va, es al contrario, porque fíjate que pudiendo ser totalmente autosuficiente y teniendo una vida que por sí misma ya tiene un sentido, yo te elijo a ti, entre todas las posibilidades, como compañero de camino. ¿Por qué? Porque valoro la persona que eres, porque soy capaz de respetar tu propio proyecto, porque eres una persona y sé hallar y encontrar estas cualidades que me apasionan de ti. Pero no lo hago por déficit, lo hago por riqueza personal. Es diferente. Es decir, si yo bebo porque me estoy muriendo de sed, tengo que beber.
No hay de otra.
No hay otra. Si yo no soy autónoma y te necesito a ti para que tú cuides de mí, para que tú me mantengas, para que tú me digas lo que debo hacer, yo me pongo en una sumisión y tú asumes una relación de poder. Esto de entrada puede parecer muy cómodo, pero a la larga, la persona que ostenta el poder de la relación a veces se cansan y buscan a alguien no tan sumiso, porque es poco atractivo también.
Claro.
Porque la relación de pareja se tiene que ir construyendo a diario. Y si yo no crezco, al cabo de 2 años viviendo juntos ya nos lo habremos dicho todo. Y la rutina mata la relación.
Sí, esto nos damos cuenta muy a menudo de que la gente no tiene proyecto. Y me refiero como proyecto personal. O sea, yo pienso que una pareja tiene que tener un proyecto. Yo tengo que ser yo, tú tienes que ser tú.
Una pareja, antes. Es decir, cada quien su proyecto.
Exactamente, sí, cada uno.
Y luego uno,
uno juntos. Claro. Porque lo que decía Merce antes es verdad. La rutina mata a la pareja. Y la rutina, si le quitamos la T, es una ruina esto. Y ahí es donde termina muchas veces esto. Y te das cuenta, la gente te dice, saben por qué viven con una persona, pero no saben para qué viven con otro. El sentido, ¿no? Y esto otro día en el despacho, uno de la pareja le decía al otro, es que yo te quiero mucho a ti. Y le decía, ¿y para qué me quieres?
¿Y para qué me quieres?
Esta pregunta es demoledora.
El por qué me quieres lo tenemos muy claro.
Sí, pues.
Pero el para qué no.
Bueno, y el por qué también discutiríamos, porque mucha gente tampoco lo sabe. Pues porque estoy a gusto, pero cualidades personales se dicen pocas.
Fíjate que a veces un ejercicio es decir, cada uno escribe las 10 cualidades, características que más respeta o admira de la otra persona. Y hay gente que se queda clavado con el boli. Saben encontrar lo que disgusta, lo que no me gusta, lo que me fastidia. Pero dime 10 cosas así, de repente del otro. 10 cosas que me encantan de ti. Y se lo digo.
El otro día estábamos en una conferencia multitudinaria en Barcelona y se levanta una señora ya mayor, debía tener, cuando digo mayor, 80, 80 y algo y tal, y dice, mire, yo he vivido con mi marido, y vivo con mi marido aún, hace 60 y pico de años. El otro día, los hijos se han marchado todos ya de casa y tal, estábamos sentados en el comedor, me lo miré y dije, ¿quién es este señor?
Impresionó. La gente se quedó.
Dice, claro, ustedes dicen estas cosas y tal, y yo, oiga, sé de qué hace, sé dónde vive, sé dónde va y tal, pero no sé quién es.
Sí,
esto es duro, ¿eh?
¿Quién es esta persona? Dice, salgo de la cocina, me lo veo allí en la sala, sentado como tantos años, y me lo miré con extrañeza y pensé, ¿quién es este hombre que está sentado en este sofá?
Y es que
fuerte después de tantos años,
bueno, ¿no? ¿Cómo
no? El desconocimiento profundo del otro, la incomunicación, el solo hacer, pero sin entrar más allá.
Y es que la vida parece ser que es como un tobogán, ¿no? Al que te aventaste y tú ya no decides ni a qué velocidad vas, puedes controlar ciertas cosas, ¿no? Tu postura a lo mejor podría detener un poco el agua y no bajar tan rápido, pero al final vas a acabar en el mismo lado y me parece que no es así. Deberíamos de bajarnos de este tobogán y agarrar, yo que sé, una bicicleta, algo que puedas controlar un poco más, porque me imagino que a esta señora lo que le pasa es que pasa el tiempo, no controlas las cosas, las vidas empiezan, pues, cada quien a hacer y a jalar por su lado, y de repente cuando dices, estoy al lado de un extraño que se supone que es mi marido, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces?
Eso ocurre bastante en las parejas cuando los hijos se van de casa, que es uno de los capítulos finales,
claro, sí,
de no de este libro, sino que del segundo de la trilogía, que se llama Mame para que me pueda ir, tratamos esta posible crisis que surge en muchas parejas cuando los hijos ya se van de casa y te quedas tú con el otro después de tantos años de estar criando, educando a los niños, y a veces
¿Y ahora?
Sensación de extrañeza, de decir, ¿y esta persona qué es? ¿Y ahora?
¿Y ahora?
¿Y ahora qué? ¿Y
sí,
ahora
sí.
qué?
Bueno, hay
entonces,
muchísimas...
cuando muchas veces pues se rompe.
No, claro, hay muchísimas parejas que están volcadas en los hijos, que me parece un error, o sea, todas estas personas que viven para los hijos, y no me refiero que sea un error vivir para tus hijos, simplemente que
solo
en tu
para
que
tus
solo
hijos.
Para tus hijos, que le da, muchas estas personas, esta es una frase muy común también de esto que hemos platicado de los mitos, ahorita vamos a platicar de muchos más, pero el es que mi hijo le dio sentido a mi vida, es que entonces estabas frito, ¿no? O sea, entonces tienes un problema serio.
Y además lo cargas a él con una responsabilidad enorme, porque si yo le digo a mi hijo, gracias a ti o tú das sentido a mi vida, el hijo, igual si tiene dos dedos de frente, se pondrá a temblar, porque dirá, jo, pues qué va a pasar aquí cuando yo me largue.
Claro.
O tiene tanto miedo, una responsabilidad tan grande que me voy a quedar con ella, porque si no seré responsable de que mi mamá o mi papá pues acabe en su vida, ¿no? Entonces esto es una mala jugada para los hijos. Igual que decimos que con la pareja deberíamos preservar este sentido de la propia vida, a los hijos le tendríamos que decir, te quiero muchísimo, y precisamente porque te amo tanto y te quiero tanto, te quiero libre, te quiero autónomo, te quiero capaz y valiente de irte a vivir tu vida, la tuya, no la que yo quisiera para ti. Y si te vas, estaré encantado de que la vayas a vivir y te echaré en falta, pero lo entenderé, ¿no? Porque estamos hablando constantemente de crear relaciones libres o relaciones de dependencia. Las de dependencia no son de amor, son pactos de primera necesidad.
Muy fuerte.
Sí, ¿sabes? Se pasa además, mucha gente lo dice esto, ¿eh? La pareja lo peor no es la discusión muchas veces, es el bostezo, ¿eh?
Hijo.
Y aquello de lo que decíamos antes, ¿no? La rutina en este sentido, ¿no?
Es que qué aburrido vivir aburrido.
Exactamente.
Gabriel Susarte Arellano, del Álvaro Obregón, nos llama. Yo me considero un experto en cuestión de amores. Me casé 5 veces y 85 amantes. Hablan del amor a toro pasado, ya que tuvieron la decepción amorosa. Cuando uno está loco por las hormonas, no lo siente. Ya pasada la borrachera, el amor empieza uno a razonar. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Día a Día. El teléfono multilínea 1084-1030 y el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Ya volvemos. Continuamos platicando aquí con Jaume y Merced de la pareja ecológicamente, emocionalmente ecológica.
Uh-huh.
Este término todavía no me lo aprendo, pero ahí voy poco
bueno,
a poco.
Poco a
pero,
poco.
Sin duda, ya platicamos de todos los mitos y todas estas cuestiones, pues de que el alma gemela y todas estas partes en donde sabemos que nos hacen daño, que no está bien, el asunto de, por favor, ya hay que olvidar el de la media naranja y el complemento y esto porque es codependencia. Pero entonces, ahora por otro lado, si estamos metidos en toda esta pues vorágine de relaciones de tiempo y esto, ¿cómo entonces le hago para ser una pareja emocionalmente ecológica?
Empezando siendo tú emocionalmente ecológico. Es decir, antes ya me decía, si yo soy yo y tú eres tú, podemos construir un nosotros. Pero si yo soy medio trozo y tú medio trozo, haremos un pacto de primera necesidad. Entonces, más que buscar a la persona adecuada, deberíamos convertirnos en la persona adecuada.
¡Uy! Qué
es
duro.
Que ahí es el inicio, porque si no acabaremos buscando en el otro aquellas partes que me faltan a mí, y entonces nuestra relación estará basada en el déficit. Si yo soy una persona poco comunicativa, buscaré a alguien que tenga muchas relaciones, porque así ya me nutre. Entonces, estamos incompletos. Entonces, ¿cuál sería el tema? Yo, independientemente de que encuentre pareja, que conozca a esta persona especial que yo quiero incorporar en mi vida como compañero o no, yo voy a construir una vida con sentido propio. Y eso quiere decir que voy a tener que cuidar mis territorios interiores, voy a conectarme con mis emociones, voy a buscar cuál es el sentido en mi proyecto de vida, el para qué de mi vida. Cuando yo estoy allí muriendo, si yo miro mi vida, ¿cuál habrá sido mi para qué?
Claro.
Mi sentido de vida. Y trabajar en esto. Si yo estoy con una vida con sentido y hay otra persona que también está y nos encontramos, esto puede ser maravilloso, porque haremos algo precioso juntos. Pero ahí está el principio del tema, ¿eh? Luego ya una vez nos hemos encontrado, hay pautas para ir construyendo este amor, ¿no? Y hay muchas, podemos decir algunas, unas cuantas.
Claro,
¿no?
Porque se da mucho que... es que lo que dijiste ahorita, Mercedes, me parece... pues lapidario, el asunto de, en vez de estar buscando quién es bueno para ti, ¿por qué no te haces tú bueno?
Y entonces bueno para ti mismo.
Bueno para ti mismo. Y entonces,
exacto.
Porque además, yo sí creo que hay ciertos niveles, ¿no? De nivel emocional. Y cuando tú estás en el hoyo, pues te vas a acabar
gente...
a alguien que esté en el hoyo.
Totalmente de acuerdo, es que es exactamente así.
Porque no va a haber manera que alguien que no esté en el hoyo voltee a ver a alguien que esté en el hoyo.
Es un tema de sintonizar, tú tienes una sintonía y acabas con... Por tanto, la estrategia es, yo crezco como ser humano, yo voy a mejorar mi vida, me desarrollo. Detecto un punto de mejora en mi vida, pues voy a trabajarlo. Entonces, normalmente lo que acaba pasando es que vas encontrando, tenemos uno de los principios de las relaciones, quien quiera puede entrar en una web y encontrar todo este material. Por favor, www.ecologiaemocional.org, encontrar unos boletines y encontrar artículos sobre la pareja, si quiere complementar,
claro.
Que trata de esto, ¿no? Que es, ayúdate a ti mismo y encontrarás quien te ayude. Pero esta es la base, empezar con nosotros mismos.
Y es que además, lo peligroso y muy peligroso de ya sea... estando tú en este nivel emocional muy bajo, con una autoestima muy bajo, en donde no te quieres, cuando conoces a alguien, piensas que te vas a complementar y entonces los dos van a crecer, pasa todo lo contrario.
Te hundes con el otro.
Pero y te vas todavía más abajo.
Claro, es como alguien que ha naufragado no sabe nadar, el otro ha naufragado no sabe nadar, se encuentran los dos, se agarran los dos por el cuello y de tanto miedo y pánico se acaban los dos asfixiando y ahogando. Entonces, aquí sería el tema.
Oye, a ver, una llamada interesante. No sé si el matrimonio es para todos. Por aquí va. Mercedes Vilchis, de Xochimilco, nos dice... Ella tiene 73 años. Tengo un hijo de 39 años, chiquito no está. Y por más que le hago, no quiere casarse. Yo solo le hago de comer y me voy con mis amistades. No sé si eso sea bueno o malo. La novia una vez le puso los cuernos. ¿Qué pueden decir al respecto? La casa en la que vivimos es mía.
Que ya le toca irse de casa, ¿no?
Pues sí.
Asumir la responsabilidad de su vida, cocinarse. Y
casarse si se quiere casar y no casarse.
No es ninguna obligación. Fíjate que, además... El tema del matrimonio, hay un autor, el doctor Ruiz Jiménez, que dice, el matrimonio, dice, la paradoja pervive. El matrimonio es estable porque es una institución. El amor es efímero porque es un sentimiento. Y él se pregunta, ¿cómo conjugar institución con sentimiento?
Claro,
entonces,
lo subjetivo con lo objetivo.
Claro. Entonces, en primer lugar, tener pareja no es una obligación. Dos, casarse tampoco debería serlo. Es mejor una vida viviendo contigo mismo, haciendo un proyecto de vida con sentido, que no una mala vida con otra persona con la que igual de entrada puede parecer que hay este enamoramiento, pero luego no tienes nada en común.
Claro.
Nosotros en el libro hablamos de individualidades convivientes. Actualmente, en estudios que hemos hecho en la Fundación, Jaume que lo ha llevado, sabemos que hay muchas parejas que comparten piso, algunas casadas.
Sí, departamento,
y,
¿no?
Sí. Pero no tienen esta parte de proyecto común, que sería como la intersección de los conjuntos. Mi espacio, tu espacio, ¿qué hay juntos? No, compartimos piso, casi.
Claro.
¿Qué hay? Esto no es una relación, no es un matrimonio, no es una pareja. Esto son dos individualidades que comparten facturas, que llevan un niño a la escuela, pero entre ellos no ocurre nada.
Termina siendo un término que aquí llamamos el peor es nada, ¿no? Pues es que peor es nada. Pues estoy con ella porque pues peor es nada, ¿no?
Bueno,
pero qué tristeza pensar así. La pregunta en este sentido es entonces, ¿cómo con mi pareja hago un proyecto conjunto? Porque mi proyecto solo me parece que ese es más fácil, ¿no? Pues es lo que yo quiera hacer, donde yo me quiera desarrollar, que bueno, tampoco es que sea regalado, hay muchas personas que carecen de este proyecto, pero bueno, es un poco más sencillo. ¿Qué es un proyecto en pareja?
Trabajarse, primero tenemos que trabajarnos como personas. Yo me tengo que trabajar individualmente y yo tengo que ser yo, y como decía Gandhi, no nos arreglamos cada día el cabello porque no el corazón, y la gente va a los gimnasios, pero ahora empieza a haber ya gimnasios emocionales donde yo me trabajo, me conozco y tal. Mi pareja tendría también que hacer a su manera, la suya y tal. Entonces hay otra cosa muy importante. Yo pienso que doy a los demás lo que a mí me gusta a la pareja. Yo no tengo que darle lo que a mí me gusta a la pareja. Yo tengo que darle a la pareja lo que a ella le gusta, respetando siempre también mi libertad, también en este sentido, que esto es muy importante. Aquello, yo a ti ya,
a ver, un ejemplo.
Yo a ti ya sé lo que te conviene. No. Tú me vas a decir qué es lo que te conviene y a partir de aquí vamos a... Yo te lo voy a dar, porque el tema de los consejos es fatal en este sentido, ¿eh? La gente le dices algo, enseguida saben qué es lo que está, pero aquello que yo te voy a dar a ti, yo lo practico.
Aquí hay un ejemplo. Este es uno de los principios de las relaciones de pareja, que dicen: no des al otro lo que deseas para ti. Él o ella pueden tener gustos diferentes. Esto se basa en un texto de Bernard Shaw, que tenía este punto de ironía, ¿no? Curiosamente, a veces queremos preparar una velada para nuestra pareja, por ejemplo. Pues igual yo le preparo a Jaume, por decirlo así, como a mí me gustan las velitas y pues igual pongo mi musiquita y pongo las velitas. Igual la otra persona lo que le apetecería, pues es sentarse en el suelo, comer una hamburguesa, una pizza, y entonces cuando yo le preparo aquella sorpresa, que es lo que me gusta a mí en el fondo, claro, y el otro no reacciona como yo esperaba, entonces
te
le
molesta.
Digo, con lo que yo he invertido aquí para darte, fíjate, y aún hago un chantaje emocional. Hay unos juegos de poder en las relaciones, preciso detectar, ¿eh?
Sí, parece que se tienen que hacer siempre las cosas todos juntos, y esto
tampoco
es así. Dice, hoy vamos a salir, dice, a mí me gustaría ir al teatro, pues a mí al cine y tal. Muy bueno, pero es igual, pero
bueno,
ya que tenemos que salir juntos, pues renuncio. Ya sabes cómo terminan las renuncias, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que ninguno está cómodo, ¿dónde va? Es mejor que tú te vayas al teatro, el otro vaya al cine, y cuando vengas tú lo cuentes.
Cenamos y nos lo contamos.
Exactamente.
El índice de divorcios ha aumentado tremendamente. Me parece que también dentro de alguno de los factores pues puede ser el que pues ya no es tan mal visto, ¿no? Oye, o sea, antes mucha gente a lo mejor no se divorciaba porque se aguantaba y decía, yo prefiero vivir aquí en este infierno,
o se acomodaba
porque decía, no, pues yo no me voy a poner a trabajar, ¿no? ¿Qué opinión les merece esta parte de los divorcios? ¿Por qué no duramos como parejas?
El tema de los divorcios, en primer lugar, antes la gente aguantaba, tú has dicho, ahora se separa, ¿no? Lo que pasa que en el divorcio, vamos a ver, sí, la gente...
Mira, desde mi punto de vista, yo tocaría como dos o tres temas. Uno, hay el tema de las infidelidades, que por sí mismo es un capítulo largo que también abarcamos en el libro. Luego hay el tema de los que se quedan porque son medios Y yo como ahora voy, por ejemplo, el otro día, ya para poner un ejemplo, una chica que me decía, mi marido me ha sido infiel, me he enterado, después de 20 años me he enterado de que esto dura hace tiempo, tal, no me quiere, yo ya hace tiempo que tampoco, pero oye, no me pienso separar, ni divorciar ni nada. Y yo le dije, y el motivo es, dice, no voy ahora a bajar mi nivel de vida.
Claro.
Porque él, no, mira, yo voy a mantener esta relación así y ya está. Porque yo sé que si dejo esta pareja, yo voy a caer en picado a nivel económico, ya lo planteaba.
Claro.
O sea que lo de aguantar, puedes aguantar por el nivel económico, por el que dirán, porque le dirá mi familia, para que no sufran mis hijos. Hay miles de motivos que pueden como autojustificar un aguantar una relación que no tiene sentido, en la cual yo no soy yo, en la cual juntos no hacemos ni vivimos ni compartimos nada. Absurdo total, pero existe y existe mucho. Pero por otro lado hay un divorcio también, yo diría, como fácil, en el sentido de, bueno, pues si esto no funciona, pues a por otra cosa.
Claro.
Y entonces lo que ocurre aquí es que vamos reproduciendo los errores. ¿Por qué? Porque el problema a veces no es que no haya posibilidad de crecer juntos, es que yo no quiero esforzarme. Y aquí hay todo un tema de que una relación, antes ya me decía, el amor no se encuentra, ¡ay, mira qué amor tan fantástico tenemos! No, no existe, se construye o no. Entonces, en la construcción del amor vamos a sufrir. Pero también había, creo que, no sé si era de Nietzsche, que decía, Freud decía, quien ama sufre, quien no ama enferma.
Exactamente. Si ama sufres y si no amas enfermas.
En la construcción del amor sufres, pero es mejor sufrir que enfermar. Y en el sufrimiento, si yo aprendo y trabajo para que esta relación, cuando parece que que no vale, yo recuerdo el por qué tiene sentido y voy a trabajarlo y no me rindo y no digo, bueno, ahí te queda, chico, que me lo pones demasiado difícil, ya dejémoslo. No, yo tengo que conectarme a este amor, es decir, aquí hay algo valioso, yo voy a echar esto por la borda, no, y voy a luchar.
Normalmente el tema no es solo de una persona, es de dos, es de pareja.
Sí, totalmente.
Como un río.
Lo que pasa es que si tú no resuelves lo que no te ha ido bien en la primera pareja, no te funcionará la segunda. Lo que no se resuelve, se repite.
Dicen que nada más es cambiar de infierno con diferente diablito, es esa cuestión, ¿no? Y es que en esta parte de señalar y decir es que ella, es que él, es que tú, se dice que cuando mucho ojo cuando señalas a alguien porque estás señalando con un dedo y otros cuatro
y otro
te están apuntando
apunta
a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues regresamos aquí en Día a Día platicando este tema tan interesante de Juntos pero no Atados, la pareja emocionalmente ecológica. Ya volvemos. Continuamos aquí platicando de las parejas emocionalmente ecológicas y, bueno, todos estos estereotipos que hemos manejado de los cuentos, de que encuentro a mi príncipe azul y ya que encontré y me casé y, bueno, sigue una frase en los cuentos que es y vivieron felices para siempre. Pero noticias, Nanay.
No, pero antes, para encontrar al príncipe azul se tienen que besar a muchos sapos.
Claro.
Y además, donde acaban los cuentos, empieza la vida real.
Hablas de un concepto, platicamos ahorita de un concepto, Jaume y Merced, de basura ecológica.
No,
basura emocional, perdón. Yo sigo con el ecológico, eso no me lo voy a quitar, está muy bueno el tema. Pero basura emocional, ¿qué es la basura emocional?
Bueno, la basura emocional es todas aquellas emociones tóxicas, no solo emociones, sino a veces también palabras tóxicas que emanamos en el medio de la relación. Es decir, yo, si estoy conectada, por ejemplo, al resentimiento, esto es una basura emocional, el rencor es una basura emocional, el mal humor es una basura emocional, la decepción es una basura emocional, la ira puede ser una basura emocional. ¿Qué pasa? Que yo a lo largo del día voy acumulando, debido a lo que estoy viviendo, a veces, pues, estas basuras, estas emociones, esta tensión. ¿Y qué nos ocurre? A veces llegamos a casa con la pareja. Y aquello que dicen, no sé si aquí lo decís en México, pero en España decimos la confianza a veces da asco.
Sí, la confianza.
Y entonces cuando
apesta,
tú entras en aquel territorio donde ya es casa, pues tu tensión a veces, pues por cualquier chorrada, por cualquier tontería, yo es como si cogiera mi bolsa virtual llena de basura que he acumulado durante el día, a veces durante semanas, y entonces a la pareja le lanzo disparada toda esta basura, toda esta tensión, y me desahogo con esta persona. Y esto es muy tóxico para la relación. Yo igual me he enfadado con mi jefe, pero puedo llegar a casa y empezarle a decir, porque estoy harta, porque tú no sé qué, empezar a insultarle por tu culpa, responsabilidad mía fuera. Todo esto lo voy echando allí. Y tendríamos que visualizarlo como que el aire que respiramos ambos se va llenando de porquería que puede acabar cayendo como lluvia ácida en esta relación y la va a estropear, ¿no?
Hijo,
tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que crear espacios protegidos de respeto.
Espacios protegidos. Está muy de moda el asunto en las ciudades. Bueno, hay que tener un espacio protegido para la ecología, es decir, bueno, no puedes talar tantos árboles,
no
puedes,
claro,
porque los necesitamos. ¿Cómo creas un espacio protegido ecológicamente para tu relación? O sea, ¿qué sería ponerte, no sé, un día a la semana de ir a cenar
o cómo
O sea, ¿cómo crees un espacio ecológico?
Estos son más vitaminas emocionales casi,
sería
vitaminas,
pero
que llamamos complemento, nosotros.
Complementos
muy importantes y decir qué hacemos conjuntamente en este sentido,
Sí, vitaminas emocionales, como decía Jaume, puede ser esto de salir con tu pareja, también decirle al otro lo que te gusta de él, darle los refuerzos positivos, en lugar de decirle solo lo negativo. Pero ya lo de crear el espacio protegido, yo creo que hay un elemento sine qua non. Una relación no tiene futuro, y es el respeto. En el momento que tú pierdes el respeto al otro y le empiezas a lanzar la basura, tu tensión descargándote con él, aquí algo es como si fuera la relación, es una planta muy delicada. Y el espacio protegido tiene que tener el clima y las condiciones para que esta planta viva. A la que yo empiezo a echar basura a esta persona, esta planta empieza a morir. Con lo cual, el respeto es clave. Aprender a responsabilizarse de tus emociones. Yo no desde la ecología emocional no vale decirle, por tu culpa yo, o tú me haces muy infeliz. No, yo deberé decir, yo me siento infeliz cuando tú delante de otras personas pues me dices no sé qué.
Ofende.
Pero yo asumo mi responsabilidad y yo a diario debo realizar la higiene emocional que decía Jaume, que esto es lo de que decía Gandhi, si cada día me arreglo el pelo, ¿por qué no el corazón? Yo antes de entrar en mi casa tengo que poner en orden mis emociones y cuando entro allí yo me tengo que recordar, esto es tu espacio protegido, esta es tu elección, esta pareja no es una imposición, la he elegido yo y voy a cuidarla y mimarla mientras sea a mi pareja.
Bueno, y qué importante que tu espacio protegido, como tú decías, Jaume, sea tu casa, ¿no? Que esta bolsa de basura
no entre.
Mira,
emocional
hay una
la
cosa,
dejes fuera, ¿no?
Hay una cosa que es muy importante para mí, y que la hemos escrito y que es difícil llevarla a término, pero procura no ir a dormir sin estar en paz con la persona que amas. O las personas que amas. Esto es muy importante en la vida, para mí. Luego, punto, tema de la comunicación. Normalmente las personas construimos muros en vez de tender puentes, y esto también es muy importante. Y tres, que tenemos que saber guardar las distancias adecuadas. Y ahí tenemos la fábula de Schopenhauer, que dice que en una noche fría de invierno los erizos se juntan y al juntarse se pinchan. ¿Y qué pasa? Que al pincharse se vuelven a separar de golpe y tienen frío. Pero claro, como tienen frío, pues tienen que volver.
¿Y se
qué tienen que hacer?
Juntando.
Se vuelven a juntar. Pero hay un momento que encuentran la distancia adecuada. Y esta distancia adecuada les produce este calor, pero cada uno siendo ellos y tal. Y por lo tanto, el tema de encontrar la distancia adecuada yo creo que es
muy importante. Con la pareja es clave, porque es una un respeto a los territorios individuales.
Qué cuestión tan importante, porque además pues cada erizo y por lo tanto cada pareja tiene una distancia distinta, ¿no?
Claro.
No hay una distancia para que digamos aquí, bueno, vas a ser feliz y tienes esta distancia, sino
Exacto.
que cada quien tiene que encontrar la suya, y me parece que eso también es pues, lo mágico de la vida, ¿no?
Sí, ya que ya hemos empezado con una metáfora, porque en ecología emocional trabajamos con metáforas, de hecho tenemos un libro que solo hay metáforas, hay una que me gusta mucho y sería el territorio de la pareja, Jaume, que sería el pez koi.
Ah, sí.
Hay un pez que es bastante apreciado por los coleccionistas japoneses de carpas, se llama pez koi, y es una carpa que mide aproximadamente 4 o 5 centímetros de largo, habitualmente cuando se tienen peceras pequeñitas. Pero esta misma carpa, si en lugar de una pecera de estas esférica la colocas en una de estas pues más cuadrada, puede crecer 7 u 8 centímetros. La misma carpa, si está en un estanque, en un jardín, puede crecer 10 centímetros. Y han encontrado esta misma carpa en lagos de agua dulce midiendo 1.5 metros.
¡Ay, caray!
Con lo cual, nosotros en esta metáfora también queremos representar el que el contexto, el territorio, el espacio en el que habitamos puede condicionar nuestro crecimiento personal. Por eso a veces hay personas que dicen, yo me siento asfixiado por esta relación, yo no puedo crecer ahí. Y entonces saltan y cambian de pecera. Porque nuestra obligación como seres humanos es crecer como personas, con o sin pareja. La pareja en ningún caso debe ser un obstáculo para que podamos mejorar constantemente como personas.
Estoy totalmente de acuerdo. Estamos inundados de llamadas, Carmen Bernal. Quiero, por favor, nos proporcionen algún contacto donde se pueda localizar a los invitados. Ana Rodarte, el programa es fabuloso hoy. Felicitaciones para Alonso y para sus invitados. Por favor, repítenme el nombre de sus libros, los datos completos. Ana María Cepeda, quiero saber si los invitados imparten terapias. Juan Martín Zamora Baltasar, de Tlanepantla. ¿Dónde podemos conseguir los libros de ecología emocional? El concepto me parece novedoso. Bienvenidos a México. Una llamada anónima de Naucalpan. Los nombres de los libros que mencionaron, ¿me los pueden repetir, por favor? Felicitaciones a Alonso por conducir el programa solo. Y Fabiola, de Cuautitlán Izcalli. Hay un libro de los invitados. ¿Dónde lo puedo conseguir? Preguntan muchísimo de estos datos que es que sin duda son conceptos que necesitas nada más tener tantito sentido común y entender que,
claro,
que son adecuados.
Que
¿no?
Lo has dicho perfectamente. Ecología emocional es una mirada sencilla, que no quiere decir superficial, es muy profunda, pero es sencilla y es una mirada muy aplicada, aplicable. Entonces, las personas enseguida pueden contactar con esto. Y por eso está siendo tan útil de aplicar sí. en todos los contextos.
El concepto viene de oikos, quiere decir casa, y logos, conocimiento. Por lo tanto, conocimiento de nuestra casa emocional.
Claro.
Aprendemos muchos conceptos, pero el mundo de las emociones es nuestro gran desconocido. Y al fin y al cabo me voy a vivir con otra persona y lo que hacemos es compartir emociones. Y no las hemos trabajado o no nos han enseñado. Y por esto yo creo que también es muy importante el hecho de la educación emocional. En este sentido.
Totalmente. ¿En dónde pueden conseguir el libro, sus datos? ¿Qué podemos dejar por aquí?
Yo creo que irá mejorando nuestra avenida de libros. Creo que en Gandhi tienen algunos.
¿Gandhi?
Sí.
¿Gandhi en el sótano?
Sótano sí.
En Liverpool.
Van a venir más libros.
Los libros, hay una trilogía.
Sí, porque hoy hablamos de juntos, pero no atados.
Este es el de la pareja. Hay uno dedicado a los hijos. Es Ámame para que me pueda ir.
Ajá.
Y tres, un libro también muy interesante de la familia, que es de la familia obligada a la familia escogida. Sí, juntos pero no revueltos.
Juntos pero no revueltos.
De la familia obligada a la familia escogida. Y esto viene porque a Mercedes le hicieron una entrevista en La Vanguardia en Barcelona, en el periódico, en La Contra, que es una que es muy leída y era antes de las Navidades, ¿no?
Ya.
Y al terminar y después de la entrevista, el locutor le dice, las Navidades, qué rollo, tengo que ir a comer con la familia, ¿no? Y la Mercedes le dice, la familia no es obligada.
Es una obligación.
Se puede escoger. aquel titular salió en el periódico, el hombre cogió titular, bueno, se colapsó el periódico, los chats, fue realmente, y estamos trabajando muchísimo,
el tema
que
de
sería
la
otro tema, todo el tema de la familia.
Excelente.
Y tratamos temas como el moving familiar, porque existe el moving familiar, ¿eh?
Pero esto no, ya sería otra
de las empresas, ¿eh? Sería, ¿eh?
Oye, pues, prométame que regresan. No
estamos un mes, aquí.
Estamos
dando un curso aquí.
Estamos con Profitalen aquí con César y implantando lo que será el embrión, porque se viene a México, Distrito Federal, lo inauguramos este mes, el Instituto de Ecología Emocional que tenemos en Barcelona,
bueno.
Pues ahora ya venimos a formar formadores aquí en México, estamos todo el mes.
Ah, bueno, pues entonces regresa.
Además hay un par de conferencias de librerías, me parece, también, ¿no?
Excelente, bueno, pues vamos a poner todos los datos.
Os daremos
en la
referencia.
En la página.
Perfecto,
y aquí nosotros le avisamos a todo el público que está muy pendiente de ustedes.
Pues un
muchísimas
placer
gracias
estar
por
aquí,
venir.
¿No? A vosotros.
Gracias a ustedes, de verdad. Y es
a
un
ti por la entrevista,
no, bueno,
ha sido genial esta conversación.
Sí. Oye, bueno, muchas gracias.
Es una forma distendida y además de una persona que se ve que, vaya, que ha profundizado en el tema y esto es importante.
Bueno, ¿algún mensaje final? Muchas gracias.
Bueno, yo diría que el amor se construye, el amor es fantástico, es lo que da sentido. Y el amor empieza por el amor a uno mismo, en el autorrespeto que tenemos que tener con nosotros mismos, con este sentido de la propia existencia. Quien trabaje en este sentido, estoy convencida que va a encontrar no una, sino muchas personas con las que puede formar una pareja. Lo que pasa que cada persona acabará construyéndote de otra forma. Es decir, no hay parejas únicas. Hay muchas posibilidades, pero serás diferente con cada persona que elijas.
Una
gracias,
cosa muy
Mercedes.
Importante, me... vuelen juntos, pero no atados.
Así vuelen juntos, bien. Pero no atados. Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias por venir. Y nos continuamos aquí con la programación en Día a Día. Un mensaje de un patrocinador y regresamos. Ya volvemos.
Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.